Está Walter Gubar, que es analista internacional. Walter, buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día Nico, buen día Pierina, ¿cómo va?
Muy bien, muy bien.
Es una noticia que nos alegra a todos. Y te diría que hay una cosa bastante particular, que diría que esta invitación a ingresar a los BRICS se ha producido a pesar del presidente Alberto Fernández y a pesar del canciller Santiago Cafiero, ya que ninguno de los dos quiso participar en esta reunión.
Ese es un dato, ¿no? Ese es un dato. Lula hizo muchísimo más que...
Claro, Lula no solo quiso más, sino que además nos enteramos de la invitación al ingreso a partir de un tuit de Lula. Espero que ahora, dicen que el presidente Alberto Fernández está preparando un mensaje grabado para de alguna manera agradecer a los BRICS
y a Lula, también sobre todo.
La gestión de Lula y de China, que realmente pelearon a brazo partido para conseguir este ingreso. Un ingreso que se da en un contexto de una política un poco errática de la Argentina en cuanto a sus relaciones, digamos, entre los bloques, porque bueno, en algún momento la Argentina ha coqueteado con Rusia, en el momento de las vacunas, después con China, con el tema de los swaps, pero también está muy sujeto a la relación con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, y creo que en ese contexto es que no se vio conveniente que el presidente viajara a la reunión de los BRICS. Pero se podría haber suplido por lo menos con la presencia del canciller Santiago Cafiero. Hay que destacar, Nico, que los BRICS reúnen a un 25% de la población mundial.
Efectivamente.
Y desde el punto de vista económico, hoy son más importantes que el grupo de los siete, que el grupo de los G7, que el grupo de los siete países más industrializados.
Sí, seguro. Sí, aparte de tener recursos, tiene recursos a 30 años, hay recursos gas con Vaca Muerta, petróleo,
litio.
Exactamente. Y también se están incorporando otros países y como digamos los otros invitados a incorporarse en este contexto son Arabia Saudita, Irán, Egipto, tres países diría bastante importantes, cada uno en su sector, ¿no?
Digamos, sí. Walter. Te interrumpo ahí. ¿Estos países que se han incorporado ahora son atractivos para los BRICS justamente por los bienes naturales que tienen, verdad?
Por supuesto. No, pero además, en el caso de Arabia Saudita, que era un aliado histórico de los Estados Unidos y era casi, te diría, una estación de servicio de los Estados Unidos en términos petroleros, Arabia Saudita, Estados Unidos tiene un convenio de protección de la Casa Real Saudita, ¿no? Es decir, que lo invocó, digamos, durante las dos guerras del Golfo. Sin embargo, Arabia Saudita se ha apartado de la relación con Estados Unidos y se ha acercado al BRICS. Y hay que recordar que Arabia Saudita es uno de los principales productores de petróleo del mundo.
Ni hablar.
Esto también tiene mucho que ver con el otro tema que para nosotros debería ser más importante, que es el tema de la desdolarización, no de la dolarización que plantean algunos sectores de la política argentina, sino de la desdolarización de las transacciones económicas a nivel mundial, ¿no? Como lo hemos visto, por ejemplo, en este contexto donde hemos podido empezar a utilizar el yuan, digamos, por lo menos para pagar y los DEX de China para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional hasta tanto nos liberara la partida que acaba de liberar Cristalina Georgieva en el acuerdo con Sergio Massa, ¿no?
Tal cual. Y Walter, en este marco, en efectos prácticos, Argentina se incorporaría, vamos a usar mucho el potencial, incorporaría en enero y está también latente la posibilidad de integrar el Banco de Desarrollo, que tiene una importante posibilidad de poder financiar algunas cosas. ¿Argentina en qué condiciones entra? ¿Cómo sortea las asimetrías?
Bueno, por un lado hay que señalar que además el Banco de Desarrollo de los BRICS está presidido por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff.
Sí.
Digamos, Argentina se incorporaría, pero una de las posibles trabas para la incorporación de Argentina a los BRICS sería un eventual triunfo de Javier Milei en las elecciones. Entre otras cosas porque Javier Milei viene planteando, digamos, romper relaciones con China, romper el Mercosur, con lo cual de alguna manera también se rompería la relación comercial con Brasil, y digamos, si uno suma a China y Brasil, son nuestros dos principales socios comerciales. Entonces, digamos, estamos entrando en una agrupación internacional donde Brasil y China son dos de los cinco socios fundadores, pero bueno, evidentemente que una, como decía, una eventual presidencia de Milei sería nefasta para la incorporación de la Argentina al BRICS, ¿no?
Tal cual. Y en ese marco, las posibilidades de financiamiento y también de pedir colaboración a este banco para pagar la deuda al fondo, ¿hay posibilidades? Porque también es otro, se pide plata a uno para pagarle al fondo y quedar un poquito más liberado
Claro, pero la diferencia es que los BRICS y el banco de los BRICS no te ponen los condicionamientos que te pone el fondo.
Son más del palo, sería.
Es cierto, digamos, es cierto lo que vos planteás, que estamos endeudándonos con uno para pagar la deuda con el otro. Pero la diferencia está en que el uno no te está poniendo condicionamientos ni te está diciendo cómo vos tenés que manejar tu política. Nosotros, en nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional, estamos actuando casi como si fuésemos una colonia. En el sentido que estamos siendo gobernados por el Fondo Monetario Internacional en términos de lo que es toda la política económica. Ni el BRICS, ni el Banco de Desarrollo de los BRICS jamás osarían dar el tipo de recetas, que además la receta que da el Fondo Monetario Internacional es la misma receta para todos los países del mundo, es la misma receta que ha fracasado en todos los países del mundo. No es que te da una receta específica o particular, es la misma que le dio a Grecia, es la misma que de alguna manera le está dando a Ucrania, ¿no?
Tal cual, Walter. Mira, sabemos que estás muy atareado, te agradecemos infinitamente, te pido una línea y te saco de tema por Rusia, por Prigozhin, lo que ocurrió ayer.
Digamos, se ha anunciado la muerte en un accidente aéreo del jefe del grupo Wagner, este grupo mercenario ruso que participó activamente en la guerra en Ucrania, pero que después prácticamente intentó protagonizar un golpe de Estado en Rusia, cuando de alguna manera, criticando la política militar rusa, digamos, o la estrategia militar rusa en Ucrania, de alguna manera dio vuelta sobre sus propios pies y empezó a avanzar hacia Moscú, en lo que fue claramente interpretado como el preludio de un posible golpe de Estado. Habrá que ver luego en lo concreto, en lo específico, que se termine de confirmar de que Prigozhin estaba a bordo de ese avión y después las circunstancias por las cuales se produce la caída de ese avión, ¿no? Porque en algún momento se había hablado que él estaba en una suerte de exilio. Ahora pareciera que esto no es así, si estaba dentro de Rusia, ¿no?
Claro, ¿qué tipo de exilio es ese? Walter, mil gracias, el abrazo desde aquí, siempre tan gentil con Córdoba, un abrazo.
Un saludo para todos.
Por favor. Walter Gubar, analista internacional.